Son las 10 y 28 minutos, la temperatura en Montevideo está en los 22 grados 8 décimas, la presión 1.007 hectopascales, el viento del oeste, suroeste a 26 kilómetros por hora, la humedad 73%, y el sol,
ahí anda,
bastante bien.
Humedad en descenso, como el fénix,
y nubes en retroceso. En la madrugada del martes falleció en su San José y a los 75 años el artista plástico, pintor, escultor y ceramista Hugo Nantes. Varios de ustedes querían hablar de la figura y de la trayectoria de Nantes. ¿Quién primero? ¿Mauricio?
Sí, para una cosa muy breve. Es decir, generalmente cuando hablamos de escultores, de pintores, si nosotros no damos a la gente la referencia dónde puede encontrarse con ellos, esa es, creo yo, es la única manera de que pueden comunicarse. Cuando hablamos de Novoa, le recordamos el estadio de Cerro. Bueno, que tengan presente que Nantes, que a su perro le puso el nombre Vaya y Venga, porque a él siempre lo bromeaban con Nantes y después, en 26 de marzo y la Rambla está el monumento a los armenios. Ese águila formidable que está por lanzarse entre realista y algún desacato, eso es de Hugo Nantes. Tal vez esa tenga que ver, siendo de los armenios, de una imagen del Arca de Noé que encalló en el monte Ararat, que es el emblemático de los armenios. Y la otra cosa es, en el Palacio Libertad, entrando a la derecha, hay algo que es formidable, insólito, que lamentablemente no se puede tener en público, porque necesitas un 2.22 para cada personaje. Hay una mesa de truco, que es formidable, son tres pintas que están orejeando y señalando y la copa en la mesa y los maíces, y hay una silla vacía. Digamos, el que quiera sentarse ahí, pide la baraja y ya tiene parejero. Entonces,
hay una foto formidable que se puede ver en estos días en los homenajes a Nantes, en la que aparece él mismo sentado en esa silla.
Bueno, quería decir esto, que la gente tenga referencia. Hugo Nantes, en la Plaza Armenia y en el Palacio de Libertad, en la mesa de truco. Claro.
Y tú te referiste al Nantes, tal vez no tan conocido, que es el Nantes escultor, que es entre 1965 y 1975, era muy joven, tenía entre 28 y 36 años. Después él hace más pintura y es más conocido porque tiene unos cuadros preciosos, un paisajista magnífico, pero él, digamos, sus primeros pasos fue como un escultor. Eso está claro. Esas esculturas que él trabajaba con fierros viejos y cuestiones que va transformando, o en mesa de truco, o donde están aquellos cuatro con esas caras realmente tenebrosas, que es toda una expresión de una mesa donde están todos concentrados en algo muy complejo. Pero yo lo que quería decir, así como tú decís, hay que contar para que la gente sepa dónde está, también hay que recordar que era un hombre de la bohemia, un ser entrañable, donde hasta que él falleció en su casa, era famoso, esto no es un dato, la casa estaba abierta, pero abierta realmente, día y noche. Era un hombre de permanente tertulia, le encantaba que la gente fuera a hablar de cualquier tema, el cual él les daba la espalda y seguía pintando, los escuchaba, de repente giraba, intervenía y seguía, con una bonomía extraordinaria. Y yo siempre he visto, hasta diría con sana envidia, del mundo intelectual uruguayo, del cual yo soy un admirador, no un integrante, pero me encanta de los intelectuales, los artistas, los hombres de la cultura uruguaya, que todos están, o todos tienen mayoritariamente, una pátina de bohemia encantadora. Yo creo que es un signo muy nacional de que la gente que en el Uruguay ha cultivado diversas artes, el escribir o el pintar, tienen todos un encanto bohemio que les da algo que es muy sutil. Quiere decir que los uruguayos, o los que tienen la fortuna en Uruguay de pintar, de esculpir, de escribir, tienen ese otro encanto que los acerca mucho a la gente, que los universaliza, porque la bohemia, en definitiva, tiene el encanto de lo popular.
O sea, Maggi, que los intelectuales venimos a hacer algo así como The Wonder.
Los bohemios.
No conocí personalmente a Nantes. Siento su pérdida porque la escultura es una forma del arte casi siempre muy engolada. La escultura no se toma nada en broma. Siempre está para las cosas importantes, los generales, los que ganaron, los genios. Siempre las esculturas son claves. Y este hombre tiene esculturas con humor. Esa mesa de truco tiene humor. Es gracioso. Muy raro es. Muy difícil encontrar una escultura valiosa que tenga un toque de humor. Siempre me llamó la atención eso en Nantes y me hubiera gustado conocerlo, porque tenía que ser un tipo creador, ¿no? Es una cosa, una forma de valentía romper una convención en el medio que se está empleando, ¿no?
También hay otras esculturas que tienen un aire siniestro, ¿no?
A las que yo me refería, sí. La mesa de los cuatro jugadores, que parece que están, además las caras están todas vacas, y son caras...
Lo conocí, visité su taller varias veces con los muchachos del Liceo 14 y las muchachas del Liceo 14, y era uno de esos lugares, como otros, en donde nos recibían a docentes y estudiantes con una gran bonomía y una gran uruguayez. Entonces era un placer. Y con esa pregunta de los muchachos de cuánto cuesta un pomito de témpera o esto o lo otro, porque es lo primero, y él se divertía con ellos y fue muy disfrutable. Me gusta además mucho como pintor y tengo varios cuadros de él y me encanta que eso suceda. Recién Volonté decía, bueno, falleció, y yo digo, sí, pero cuando fallece un artista, un escritor, un pintor, no fallece nunca porque uno se queda con...
Está en la mesa de truco,
exactamente,
el águila de los armenios.
Desde la audiencia nos recuerdan que esa famosa mesa de truco durante mucho tiempo estuvo expuesta en otro lugar, en la galería del notariado, ¿no?
Sí, abajo, sí, exacto. Sí.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté, gracias por acompañarnos otra vez y hasta la próxima, ¿eh?
Hasta el viernes.
Hasta el viernes que viene.
A la misma hora.